Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes o buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Ya arrancamos con estas palabras mayores a las 14 horas de este 20 de julio de 2022. Como cada miércoles a estas horas, vamos a estar juntos una horita, hasta las 3, en punto de la tarde. Hoy vamos a hablarles de alimentación, de sostenibilidad en la producción, de los productos de calidad. Vamos a cerrar con música, con la música de J. Martín, y mucha literatura. Vamos a hablar del poder de los libros, del poder de la lectura, y a conocer pues dos novedades literarias que acaban de publicarse en nuestro país. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a David Cantarero, que está en el control. Comenzamos.
Palabras Mayores, en Radio Libertad.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores. Hoy arrancamos, lo decíamos, hablando de alimentación, de productos de calidad, de sostenibilidad en los territorios en los que se producen esos productos, porque hace unas semanas, el pasado mes de junio, la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España presentaba un proyecto europeo dirigido a poner en valor estos productos, concretamente productos certificados. Una campaña basada en esa sostenibilidad de los productos con denominación de origen o con IGP. Y en esa presentación, durante la mesa redonda, pudimos escuchar a expertos españoles e italianos hablar de todo esto, y pudimos escuchar a nuestro primer invitado de hoy. Es el presidente de un movimiento que vamos a conocer ahora, el Slow Food Madrid, y que tiene mucho que ver con todos estos asuntos que acabamos de mencionar. Juan José Burgos, presidente de Slow Food Madrid, buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Hay que empezar intentando, bueno, pues definir, ¿no?, qué es esto del Slow Food Madrid.
Bueno, Slow Food tenemos que definirlo a nivel internacional, no solo de Madrid. Es un movimiento que durante más de 30 años ha estado, digamos, promoviendo o peleando un alimento que nosotros denominamos bueno, limpio y justo. Curiosamente, eso encajaría perfectamente con el criterio tan extendido hoy, que es la sostenibilidad, porque cuando decíamos limpio, precisamente queríamos decir que no fuera agresor con el medio ambiente. Y eso es Slow Food. Y entonces, desde Madrid, que es la parte de la organización que corresponde a Madrid, pues intentamos hacer lo mismo.
Imagino que se llevan a cabo actividades durante todo el año desde esta, para entendernos, delegación, ¿verdad?, del movimiento en Madrid, Juan José.
Sí, sí, efectivamente. Tenemos contacto con productores, porque para nosotros lo importante es el producto y, por tanto, los productores que producen ese tipo de producto, y también con restaurantes, con el ánimo de que cada vez más restaurantes lo ofrezcan. De hecho, ahora mismo estamos con un proyecto que presentaremos después del verano, que denominamos Alianza de Cocineros, donde vamos a poder identificar y ofrecérselo a todo el público esos lugares donde estos productos que se producen con esos criterios se pueden conseguir o degustar directamente.
En los últimos años, vosotros que imagino estudiáis esto al detalle, en los últimos años se puede afirmar que no solo restaurantes, que puede uno pensar que sí, sino el consumidor español está más interesado por esos productos de calidad, apuesta más por ellos a la hora de pagar en el mercado.
Sí, sin duda, está creciendo. Yo creo que esto está creciendo a la par que aumenta la cultura alimentaria, ¿no? Entonces, el consumidor pues es muy consciente de las ventajas que le aporta un producto u otro, porque tenemos que recordar inclusive pues que se está hablando mucho de los efectos en la salud, ¿no?, dependiendo del producto y los tratamientos a los que haya sido sometido, sea en su fase de producción o en su fase de transformación, y sí, cada vez hay más conciencia de ello.
¿Necesariamente tienen que ser productos más caros?
No necesariamente, pero tenemos que ser conscientes que la producción cuesta más, y no solamente es un problema de la producción cueste más, sino que además normalmente son productores más pequeños que les cuesta más trabajo acceder al mercado, y precisamente uno de los problemas que hay es que las cadenas de distribución no están pensadas para este tipo de productos, y muchas veces lamentablemente lo tienen que vender dentro de la generalidad de productos, no sin que se distinga esa especial cualificación. Ese es el problema. Pero sí, lógicamente. Pero tenemos que reconocer que estamos teniendo algo de más calidad en varios sentidos, ¿eh? En varios sentidos. Y lógicamente, y es más costoso de producir.
Más costoso de producir, pero en esa presentación de la que yo hablaba antes de presentarte, quedó muy patente, y yo quiero poner el énfasis también en ello, en la importancia que tiene hablar de estos productos y relacionado evidentemente con la sostenibilidad y la economía, el sostén económico de muchas zonas en las que se producen y en muchos casos, Juan José, zonas rurales, muy rurales.
Claro, sí, totalmente. Es que sí, además, es que esa es otra de las variantes. Si nosotros queremos ayudar a que nuestro campo permanezca, y permanezca productivo y que haya personas ahí, tenemos que comprar esos productos. Y tenemos que ser, por eso afortunadamente está aumentando la cultura y la sensibilidad como para esos productos demandarlos más y valorarlos más. Es un valor añadido que, y bueno, y en estos días, en estas fechas, que estamos viendo toda la problemática de incendios, pues a ver, una de las razones que están ahí latentes es que vive menos gente en los campos y se mantienen más dificultosamente los entornos ambientales, ¿no? Ese es un ejemplo muy palpable.
Bueno, incluso estos días, ya que mencionas esta tristísima, ¿no?, realidad que estamos viviendo en muchas comunidades autónomas en nuestro país, incluso se hablaba del poder de la ganadería, ¿verdad?, como prevención,
claro,
y muchos productos de calidad también llegan, ¿no?, de ese cuidado y ese mimo por la ganadería.
Claro. Es que donde hay ganadería extensiva hay menos riesgo, porque el ganado ya se ocupa de limpiar de alguna manera, las personas de vigilar, en fin, al final es un círculo, ¿no? Es un círculo que si lo rompemos, pues lo hemos roto, ¿no? Sí, totalmente, es muy importante eso, y creo que en eso es una de las partes que primero lo agrupábamos en la sostenibilidad, pero que va más allá, es un concepto, es una influencia socioeconómica, porque es en la parte social del desarrollo de los entornos, y en la económica porque es un medio de vida de muchas personas, totalmente.
Yo hacía hincapié en esa parte, ¿no?, de la producción en zonas rurales, porque es verdad que se habla mucho del reto demográfico, de la España vaciada, de las zonas rurales y del sostén económico de esas zonas rurales, y sin duda estos productos que no tienen muchísima producción en muchos casos, estos productos de calidad son la base para que esas zonas sigan en pie y tengan un futuro.
Totalmente. Por tanto, el hablar de ello y trasladar esta sensibilidad es absolutamente clave. Porque yo, que cuando hablo de productores, hablo de mi amigo Juan o de mi amigo Carlos, es que tienen muchas dificultades para comercializarlo. Y por eso, y ahora hay un canal, por llamarle de alguna manera, que es los pequeños mercados, que no son los mercadillos, ¿no? Son los mercados orientados a estos productos, pero es que eso inclusive les obliga a hacer un esfuerzo añadido. O sea, porque están trabajando toda la semana y luego llega el sábado y en lugar de poder descansar o el domingo tienen que ir a montar un mercadillo y estar allí. Depende, si es mañana y tarde o no, pues entre 8 y 12 horas, ¿no? Eso tenemos que comprarlo.
Tenemos que comprar esos productos. Hemos hablado de esa mayor sensibilidad por parte de los consumidores, de todos nosotros, de la restauración, sin duda, pero también una mayor sensibilización de las instituciones, Juan José.
Pues claro, es que eso es muy importante, porque, a ver, da un poco la sensación que las normas están para los muy grandes, ¿eh? Porque las normas cada vez son más complejas, y poner en marcha normas complejas para explotaciones que son pequeñas o razonablemente pequeñas es muy difícil competir con cuando son explotaciones muy grandes. Hay un tema clave que es esta parte de desarrollo de los mercados. Eso sería clave, ¿no? Que pudiéramos alcanzar un desarrollo de mercados para que ellos pudieran vender poniéndolo en valor, no que tengan que ir y meter esa carne que producen, ¿no?, esas verduras con el conjunto de la carne o las verduras sin que se diferencie. Y puedo asegurar, porque es lo que practico continuamente, que no tienen nada que ver estos productos siendo de un tipo o siendo de otro. Pueden parecer igual, pero no tienen nada que ver. Hay algunos que son míticos porque somos conscientes de la diferencia de sabor, pero hay otros, como puede ser una carne, que es que entre una cosa y otra no tiene nada que ver. Hacer una carne que te dura días, y además cuando la haces no te echa, no desprende agua comparada con otras, pero claro, si me las encuentro en el mismo mostrador y nadie me dice, oye, mira, que mejor está porque tiene estas cualidades, pues a lo mejor no soy consciente.
Claro.
Y en eso es en lo que estamos trabajando.
Pues sin duda, hay que seguir incidiendo en todo ello, hay que seguir apoyando pues estas iniciativas y este movimiento Slow Food. Hemos hablado hoy con el presidente de Slow Food Madrid, Juan José Burgos. Espero poder charlar de forma mucho más tranquila y bueno, pedirte que vengas al estudio también a la vuelta del verano. Será un placer entre todos seguir apoyando pues la producción de calidad, la sostenibilidad en nuestro país, en todas las zonas del país. Juan José.
Pues aparte de eso, un placer, gran agradecimiento por nuestra parte, porque nos ayudéis a divulgar esta diferencia, ¿no?, y estos valores. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Feliz verano, Juan José.
Igualmente un abrazo. Nos vemos.
Cualquier despedida, salir detrás y alguien sale corriendo. Como me gusta la vida, saber que sientes lo mismo.
Nos gusta la vida, por eso cada miércoles estamos aquí. Y algo importante que tenemos que tener muy presentes siempre, en todas las épocas del año, pero más tal vez ahora en verano, que por lo menos presuponemos que tenemos más tiempo libre, es la lectura, la utilidad de la lectura, el poder de la palabra, de los libros, y en esta idea se basa el último libro de Jordi Nadal, fundador de Plataforma Editorial. El libro se llama Creer en uno mismo, y otros artículos de La Vanguardia, que son artículos, es una recopilación, ahora vamos a saber cómo se ha hecho esa recopilación, pero que insisten en esta idea de la importancia de los libros, de la lectura, como instrumento para disfrutar, así en mayúsculas, de la vida. Jordi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, contento de estar en tan buena compañía y feliz de poder hablar contigo.
Pues vamos a hablar de los libros, que es algo que tú dominas perfectamente, y de este libro, que es un libro pues muy manejable, es un libro cómodo y es un libro que se lee pues casi así como que de un tirón. Jordi, que reúne estos artículos de La Vanguardia, artículos que son, bueno, pues que publicas habitualmente, periódicamente, en ese periódico que además defines como que era el periódico, ¿no?, creo, dices así, de tu padre, y que es el tuyo ahora. Y no sé si la selección ha sido complicada, ha sido fácil.
No, ha sido muy fácil, porque hemos publicado todos los artículos publicados en los tres últimos años y medio, todos.
Ajá.
Publico los primeros año y pico cada mes, uno, y ahora cada 15 días desde hace un tiempo. Entonces son artículos muy cortos, mayormente son de un folio, y nada, tienen en común efectivamente que son libros, una declaración de amor y de gratitud y de amistad y de plenitud, de agradecimiento a la lectura. Y bueno, yo más que dominar el mundo de los libros, es al revés, los libros me dominan a mí y qué suerte tengo, es decir, a ellos me entrego, es decir, ante los libros lo que hay que hacer es entregarse o poniendo muy poca resistencia, porque nos dan muchísimas cosas muy hermosas y nos hacen sentir muchas ganas de vivir. Y hay que sentir gratitud por los libros, gratitud por las librerías, gratitud por los buenos libreros. En la vida hay que tener médico de cabecera, claro, por supuesto, y librero de cabecera, por supuesto.
Voy, si te parece, para que los oyentes, bueno, muchos habrán leído ya estos artículos tuyos, ¿no?, en La Vanguardia, pero para el que no, y puede hacerse una idea de lo que se va a encontrar en este libro, Creer en uno mismo, voy a leerte cosas que tú has escrito para que nos expliques qué quieres decir. ¿Te parece?
Me parece muy bien y es muy generoso. Venga, chuta.
Dice,
chuta y yo replico.
Quien domina las palabras, domina la realidad.
Sí, esta es una frase que se la leí en una entrevista, creo recordar, a Juanjo Millá.
Sí.
El mundo está hecho de palabras y, por tanto, quien domina las palabras, domina la realidad. No en un sentido de dominio, digamos así, avasallador, sino el mundo está hecho de palabras y para pensar está bien tener la cabeza bien amueblada de palabras. Por tanto, quien domina las palabras, en el sentido de dominio, de buscar complicidad, entenderlas, disfrutarlas, acompañarlas y dejarse acompañar, va mejor pertrechado por el mundo.
Porque, según tú, leer es bueno para la salud y está científicamente demostrado.
Sí, hay estudios de universidades prestigiosas que demuestran que las personas que leen viven hasta 2 años más. Esto, buscando en internet, se encuentra buena literatura científica y creo que es evidente, entre otras muchas razones, porque quien lee, quien busca buena información y se documenta bien en la vida, pues tiene más datos para tomar decisiones más afortunadas. Y por tanto probablemente sabrá pues qué cosas son más saludables a la hora de comer y de beber, pero además sabrá que es bueno llenar la mente, porque una mente ocupada es una mente más activa, y sabrá que una mente y una vida rodeada de amigos pues es una vida más rica, y los libros al fin y al cabo no son sino amigos en papel o digitales, pero son amigos. Leer es un acto de entregarse también a la amistad, al conocimiento, al mundo, a la curiosidad, al misterio, a lo que sabemos y a lo que no sabemos, pero leer es saludable, sin duda, sí.
Nos conviene entender más cosas y juzgar menos.
Claro, porque yo creo que todos tenemos un juez interior con muchas ganas de juzgar y de sentenciar, etcétera, pero los libros muchas veces, en lugar de darnos respuestas, lo que hacen es darnos buenas preguntas, y eso es muy sano. Vivir con buenas preguntas te hace ser un poco más escéptico, un poco menos unidireccional. O sea, un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema, ¿no? Entonces leer te abre a ser monotemático, a ser un pelmazo, en definitiva. Leer bien te evita ser un pelmazo.
Recordar lo leído, recordar lo leído es convertir la sabiduría de otros en apoyos para la dureza de cualquier terreno.
Es que recordar es tan bonito y tan útil. Creo que era Shakespeare que decía que la memoria es el centinela de la inteligencia. Yo creo que tener o no tener memoria, si tienes memoria no tiene mérito, pero qué suerte el que tiene memoria. Entonces, si tienes memoria, tienes más elementos en la vida, en el alma, en la cabeza, en las manos, en el horizonte, en el entorno. Y entiendes las cosas mejor, y al entenderlas mejor estás más preparado para la orografía, para la dificultad del territorio en el que te vas a mover, físicamente y simbólicamente. La vida tiene complicaciones. Si alguien te dice que la vida son 100 metros lisos, no es verdad. Son muchos más de 100, no son lisos, hay vallas, y detrás de muchas vallas hay fosos, conceptos y pinchos. Es decir, la vida es complicada. Entonces, si has leído, estás mejor equipado. Tienes la musculatura física y la del alma, la espiritual, la intelectual, más ejercitada para correr mejor.
Ya, ahora vamos a seguir con esas frases que aparecen en este libro tuyo, Jordi, pero ya que hemos hablado de recuerdos, hay un capítulo, el de dar, un artículo, Dar vida a los mayores, sobre el que también me gustaría pues que le contásemos a los oyentes por qué es tan importante para todos, ya lo has dicho, ¿no?, los libros, pero cómo pueden dar vida o por qué debemos tenerlo como una obligación nuestra, ¿no?, el regalar esa vida a través de los libros a las personas mayores.
Cuando nos pasan cosas buenas en la vida, en cierto modo, tendríamos que tener el imperativo categórico, el sentimiento de la obligación de que tendríamos que devolverlas al mundo. Y en ese sentido, una persona mayor, yo me voy encaminando al asunto, que ya tengo 60 años, va acumulando conocimiento, sabiduría. Si ha tenido una vida afortunada, plena, una vida rica, una vida generosa, acumula muchas cosas. Y esas cosas hay que recogerlas, honrarlas, cuidarlas, mimarlas, escucharlas, aprovecharlas, disfrutarlas. Y también esa persona mayor hay que devolverle aquello que está almacenando y que nos habrá dado. Entonces los libros son como nudos en una autopista en lo que entran y salen muchas cosas. Y no quiero una imagen de coches y contaminación, sino es un lugar, un libro en el que pasan muchas sinapsis, muchas conexiones entre nuestra vida y las otras vidas. Nuestra vida está bien, hay mucha más gente en el mundo. Entonces, leer es, el que no lee, es como si se va al Palacio de Versalles al lado de París y se baja el autobús y se queda en la puerta del palacio, o a lo sumo ve solo una habitación y la primera. El que lee, baja el autobús o del coche o del tren y empieza a visitar habitaciones y habitaciones y habitaciones y ve muchas más cosas que el que se queda sin mover.
Por eso dices que hay que leer buenos libros como nos cepillamos los dientes, un ratito cada día.
Sí, y además dejar que el tiempo, la ventaja de la lectura es que el mundo de los dispositivos electrónicos es tan salvajemente eficiente y te engancha tanto que te deja hecho polvo, la que no te das cuenta te ha conquistado la vida. Entonces la lectura nos serena porque nos conmina, nos convoca, nos invita a hacerlo deteniéndonos y pararse un momento y detenerse y leer algo y abrirse a otra vida, te hace vivir más profundamente, más intensamente y mejor.
Otra de tus frases que, bueno, es impresionante. Los curiosos no suelen odiar.
No, porque es mucho más difícil odiar a alguien a quien conoces. Todo sistema concentracionario, todo sistema totalitario destruye a las personas y lo primero que les niega es el nombre y los convierte en números. Es muy difícil odiar a alguien a quien has escuchado y entiendes un poco sus razones. Tenía un amigo portugués que ya murió, que en un parque de Inglaterra hace 30 o 40 años vio a un señor inglés con el bombín y el paraguas, etcétera, todos los tópicos del inglés flemático, y al lado del subbanco había un par de punks con la cresta y todos los atributos de los punks, ¿no? Y el señor británico le decía a su esposa: sus razones tendrán. Entonces es interesante intentar entender las razones de las otras personas para sus decisiones o para sus para sus decisiones expresadas en palabras o de otro modo. Hay que intentar entender. Es complicado, pero vale la pena. Si fuese fácil, no valdría la pena.
Otra de las cosas que te hace pensar leyéndote y que es toda una lección de humildad cuando dices: toda o casi toda altura intelectual es prestada en la vida.
Claro. Y esto lo reconozco yo porque yo voy siempre a lomos de gigantes. Todo lo que yo pueda tener de falta de humildad, que es muchísima. Había un médico francés que le preguntaban: ¿tú cuándo sabes que puedes extender un certificado de defunción? Y decía: es muy fácil, entro en la habitación y si no queda rastro de vanidad, es que se ha muerto el personaje. Yo soy vanidoso, naturalmente, y lucho con mis demonios para intentar ser humilde de verdad. Por otra parte, detesto a la gente que tiene falsa humildad. Personalmente la detesto, me molesta mucho la falsa humildad. Creo que toda persona que está confrontada con algo grande tiene la obligación de reconocerlo. Por ejemplo, yo escribo cositas de narrativa, pero luego leo a Francis Scott Fitzgerald y sé que es un maestro. Y si hiciese pintura, cuando estuviese en el Museo del Prado o en cualquier otro museo, o en París, cuando estoy delante de un cuadro de Vermeer o de Goya o de Velázquez o de un gran pintor, también contemporáneo, me inclino. Entonces, la lectura y la aproximación a las artes en el sentido más amplio, lo que hacen es como las buenas madres y padres que educan a sus hijos en la educación del gusto para que no se queden toda la vida comiendo menú infantil, ¿no? Entonces, hay que educar el gusto estético de la lectura, de la música, del cine, de la pintura, para no quedarnos en el menú infantil. Entonces, yo lo grande que pueda tener el libro este que tú gentilmente estás leyendo mis frases, es que no son mías, son frases en general que emanan de haber leído tanto como he podido y tan bien como he podido. Creo que había un poeta que decía una frase preciosa, 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 que decía algo así como: mis versos no son míos, estaban al borde del camino. Ahora no cito exactamente la frase preciosa, mis versos no son míos, creo que decía, lo confieso, estaban al borde del camino. Creo que tendríamos que ser todos mucho más generosos en la vida, y cuando tengamos algo importante entre manos, muchas veces confesar, no solo confesarnos, por supuesto confesarnos, pero confesar que nos hemos encontrado muchas cosas importantes al borde del camino.
Una frase más, Jordi, dice: hay que crear riqueza y cultura para que la gente tenga oportunidades y ganas de convivir.
Sí, hay un estudio que demuestra, todos los estudios demuestran, la parte del sentido común, que es el mejor estudio. La cultura crea riqueza, salud y justicia. La riqueza es el resultado de la cultura, de la cultura, que quiere decir una educación potente, una cultura potente, etcétera. En cualquier país civilizado, dentro de pocos años, los libros no solo formarán parte del Ministerio de Educación, por supuesto, y de Cultura, por supuesto, sino también del de salud física y mental. Para que nos bajen los decibelios de este estado de ánimo, de cabreo y crispación en el que estamos sumidos, más allá de revertir, si es posible, el cambio climático, más allá de encontrar países que se sostengan y que crean y fomenten y crezcan sus democracias y las libertades individuales y colectivas, hay que crear riqueza cultural, porque con riqueza cultural no desapareces. Hay un país muy grande de Europa que tiene muchas ganas de comerse a otro país bastante grande de Europa, y este país muy grande de Europa quería comerse, entre otros, a los finlandeses. Y los finlandeses sabían que si no querían ser digeridos por ese país tan grande, la única manera de resistir y no ser digeridos es tener una cultura potente.
Podríamos seguir, Jordi, con estas frases del libro. Además, son frases que yo he subrayado, pero que seguramente cualquier otro lector subrayaría a lo mejor otras, ¿verdad? Esa es también la magia de la palabra y de las letras. Pero antes de despedirnos, Jordi, un par de recomendaciones literarias para este verano.
Bueno, yo acabo de leer de vez en cuando, para el verano me reservo siempre algún muy buen clásico, y acabo de leer uno, El pobre Goriot, de Balzac, el pobre Goriot, una bella edición, me lo he pasado muy, 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 muy bien. Y luego me he comprado El idiota de Dostoyevsky, o sea, un par de clásicos, pero vamos, o sea, libros buenos. Yo tengo en mi página web, en jordinadal.com, al final de año, siempre hago una listita de libros que me han gustado mucho, y recomiendo libros no solo de mi editorial, que me gusta muchísimo, sino también de otros editores. Entonces, me gusta leer ficción, me gusta leer no ficción, me gusta releer libros de grandes autores, y ahora digo este par de clásicos, pero vamos, hay que leer también las Meditaciones del emperador Marco Aurelio, ahora que todos estamos aplastados por el semestre, leer las Meditaciones de este emperador romano estoico, que nos ayudaba a quitarnos la angustia a través de la serenidad en nuestra propia vida, son muy útiles para no volvernos locos, ¿eh? Y en no ficción acabo de leer un libro, para no quedarme solo citando libros de mi editorial, la gente lo encontrará en el catálogo de plataforma editorial, pero acabo de leer un libro que se llama Dignos de ser humanos, una nueva perspectiva histórica de la humanidad, de un holandés, Rutger Bregman, que me ha gustado mucho. O sea, me gustan los buenos libros, me gusta El emperador Marco Aurelio, me gustan los clásicos, pero también me gusta un buen ensayo que me ayude a pensar.
Hay opciones para todos, no hay excusas para no creer en uno mismo, como reza el título de este libro de Jordi Nadal, para no crecer, para no encontrarse con uno mismo y con los demás, que es el poder que tiene la literatura, los libros. Jordi Nadal, como siempre, un gustazo charlar contigo y un gusto leerte.
Gracias por vuestra compañía. Todo lo que bueno que haya salido en la entrevista es mis versos no eran míos, lo confieso, estaban al borde del camino. Esa bella metáfora, ¿no? ¡Feliz verano!
Un abrazo grande.
Otro.
Con la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, estoy.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Es el pómez del rostro el que detrás de la puerta busca a quien aguante con su peso. Sin más. Yo me quedo con lo opuesto, con el reflejo de una mirilla transparente y su visión en el portal. Queda una boca abierta mirando al cielo y unos ojos cerrados que recitan y unas manos boca abajo posadas en el corazón de la arena. Luna sobre círculo esperando el 27. Ábreme generación. Despierta en corazón la amable lluvia que no vuelve.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí, en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores. Tiempo libre son Palabras Mayores.
Vamos a seguir hablando de literatura, vamos a seguir hablando de ese poder de los libros, como nos decía Jordi Nadal, esa era nuestra primera apuesta, recomendación literaria. Es verdad que hoy traemos dos por uno, pero es que, bueno, muchos estarán ya o de vacaciones, los que tengan más suerte, o planificando ya la salida, ¿verdad?, para disfrutar de las suyas, y qué mejor que acompañarse de un libro durante estos días,
que como nos acaba de recordar Jordi Nadal, bueno, pues el libro tiene esa capacidad, ¿no?, de hacernos creer en uno mismo, creer en la humanidad, encontrarse con uno, encontrarse con los demás, aprender a convivir. El libro es vida. Por eso hoy vamos con otra apuesta, con otra recomendación literaria. Son unas memorias valientes de una mujer libre. Así se llama, ¿eh?, este libro de Esfera de los Libros, Memoria de una mujer libre. ¿Quién es esa mujer libre? Pues es Nuria Amat, que está al otro lado del teléfono. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes, Juani.
¿Qué tal?
Gracias por las palabras, por tus palabras. Bien, bien, con este libro muy sorprendida de que vaya tan bien y de que... Y de que, claro, porque realmente, como sabes bien, es mi vida, tal cual.
Claro, por eso, he dicho, sí, yo, es una...
Era un reto.
Claro. A mí siempre me da... iba a decir envidia, pero es... Me sorprende muchísimo la capacidad que tenéis algunos de desnudaros emocionalmente tanto, tanto, ¿no?
Y decirlo.
Claro.
Claro. Hay la manera de hacerlo en la autoficción, digamos, en la literatura. Pero no, no, yo quería que fueran unas memorias honestas, verdaderas, quiero decir, honestas es la palabra que mejor le va también, porque, o sea, fieles a la realidad que he vivido. Y entonces, eso es lo que quería yo, ¿no? Sin trampas, ¿no? Y bueno, y creo que lo he conseguido, ¿no? Y fui diciendo, pues, lo que casi nadie se atreve a escribir en vida, vamos.
Claro,
¿no?
Claro, es porque...
No me estoy poniendo medallas, pero...
No, pero no es fácil escribir sobre las sombras, ¿no?, de una vida que todas tienen.
Sí, 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 no es fácil. Y, bueno, hay de todo, porque hay momentos también estupendos, pero
claro.
Y hay lo contrario, claro, como todas las vidas. Pero también, algo que me dije para adelante, pues de entrada soy lectora de memorias también, ¿eh? O sea, que me gustan las memorias verdaderas, que hay muy pocas, realmente muy pocas, sobre todo en el mundo hispano, ¿no? Pero dije, has tenido la suerte, ¿no?, de conocer a gente estupenda, de ser amada por gente maravillosa y al mismo tiempo espantosa, y de otros, ¿no? Hay de todo, ¿no?, en la Biblia del Señor que dice. Y entonces digo, para adelante, y lo he conseguido. O sea, la primera que dudaba de tener era yo, hasta que ya en la cuarta página dijo, esto va bien, para adelante.
Cuando uno empieza a leer tu libro, es verdad, bueno, sí, que has escrito mucho y que... bueno, pues que eres referente, es verdad, de las letras en nuestro país, de la literatura, es verdad, en Cataluña, pero incluso aunque se pudieran saber algunas...
España, es que yo creo que sea en España.
Claro.
Que en América, yo siempre digo, me descubrieron en América Latina, lo digo con cariño, pero el motivo que eso, que es raro, ¿no?
Pero tú sí, siempre, y en el libro se deja ver así, has tenido una predilección especial, un sentimiento de amor muy concreto hacia la literatura hispanoamericana. ¿Por qué?
Bueno, eso, tengo un librito incluso que escribí Tallar que lo explica este tema, pero porque, como decía Musne, que fue uno de mis primeros, bueno, mi primer editor importante, uno de mis primeros, bueno, primer importante realmente reconocido, decía, porque los latinoamericanos saben poner orden en las palabras, ¿no? Bueno, una forma bonita de decirlo, pero yo empecé a leer de adolescente mucha literatura traducida por Borges, Cortázar, entonces yo no sabía quiénes eran, hablo de 12 y 13 años, ¿no? Y pensaba, esta literatura me llega más, y sé por qué lo he escrito esto, porque yo tengo un español periférico, que le digo yo, ¿no? De la periferia, ¿no? Porque soy catalana, soy bilingüe, y escribo siempre, casi siempre, por decirlo, hablo las dos lenguas, pero casi siempre en español, ¿no? Ya lo damos claro, ¿no? Y no tanto en castellano, es en español, la lengua de todos, ¿no? Y esto es un poco lo que hace América Latina con nuestra lengua, ¿no? Y a mí, esta explicación que yo me he dado, incluso lo he escrito, ¿eh? He trabajado más este tema. Y bueno, a lo mejor esto es lo que me ha acercado más, mi voz, lo que dice la voz propia, o mi lenguaje, mi estilo, digamos, o mis novelas, en fin, a los autores latinoamericanos que fueron los que me descubrieron.
Cuando
ya salen en el libro,
es verdad, el libro,
digo, me descubrieron, vamos, que que fue, yo digo, fueron mi pasaporte a América Latina.
Uh-huh. Cuando uno empieza a ahondar en estas memorias que te enganchan ya desde el minuto uno, desde que empiezas a escribir sobre
tu... Me gusta que me lo digan porque me lo dicen todos. No podemos dejar el...
Claro,
libro,
claro.
Yo no soy nada narcisista, nada chula, pero esto...
Hombre, hay momentos en los que no está un poquito así de orgullo, no está mal, ¿eh?
Sí, me toca, porque a mí lo decían, falta autoestima. Digo, oye, no puedo poner ahí. Pero ahora sí que me atrevo, porque realmente es lo primero que me dicen, me encanta. Sí. Me gusta, porque tal para el lector, y decir, aquí te tengo, ¿no?
Claro.
Disfrútalo, ¿no?
Es verdad que se disfruta, porque decía, de las cosas bonitas que a uno le pasan, de tus primeros amores, de tus viajes, de tus primeros escritos, de todo, profesionalmente, miseria, todo eso dolores. Está muy bien, pero de las sombras, ¿verdad?, de lo duro, de lo difícil
bien,
que tiene una vida, pues no siempre es fácil. Yo quería saber, sí, porque leyéndote una lo intuye, ¿leer y escribir van siempre de la mano? Es decir, ¿lectura y escritura son inseparables compañeros de viaje?
Para mí sí, desde pequeña. Yo ya escribía estas notitas que digo al principio a mi padre.
Sí.
Tuve una infancia difícil, bueno, ya lo verá el lector, la lectora, lo digo lector, somos todos, evidentemente. Y sí, va unido. Para mí sí. A mí, quien me enseñó a leer y a escribir ha sido las lecturas. He leído mucho. Y es otra cosa que yo siento faltar, bueno, no sé, cada época, la literatura de hoy. Digamos que el mundo está cambiando en todo. Pero es importantísimo leer a eliges tú las lecturas, pero que sean escritores, yo siempre digo, con voz propia, que tengan, digamos, la su escritura puede estar relacionada con los grandes, de alguna manera, porque los ha leído. Pero al mismo tiempo esto te permite descubrir tu propia voz, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, lo estoy diciendo de una forma muy esquemática, pero es que es así. Yo cómo conseguí mi voz después de leer a los grandes,
uh-huh.
¿Sabes? Digo, bueno, tú das algo también aquí.
No, además creo que es una definición que se ha hecho de ti, que es que eres una escritora con voz propia. O sea, que ves sí. Como sí que hay motivos de satisfacción, ¿eh? Para estar feliz. En este libro, en estas memorias, yo decía, después de escribir, iba a decir todo, no, nunca es todo, pero después de escribir tanto, llega un momento que dices, bueno, voy a hacer estas memorias sinceras, honestas, conmigo mismo, pero es una necesidad que tenías tú hacia ti misma o hacia el lector.
Bien dicho, sí, bien entendido, si has leído el libro, sí. Es una necesidad que yo tenía. También quien lea el libro, hombre o mujer, que por cierto voy a librerías aquí, me dicen, oye, lo compran los hombres este libro, o sea, aunque se llama Memorias de una Mujer Libre, y yo recibo en la web cartas de hombres también, ¿sabes? O sea, que esto también, fíjate, con un título que parece que sea feminista, en fin, que tiene algo de feminista, claro, pero en este sentido, bueno, me hace ilusión, bueno, que sea así, ¿no?, que puedan leerlos de todos los sexos, vamos. Entonces ya me he perdido la pregunta, perdona.
No, quisiera hacia ti misma esa necesidad de hacerla.
Sí, porque yo viví, no quiero contar, hacer spoilers, pero
por
bueno,
eso.
En fin, soy huérfana de madre, en fin, viví una infancia difícil delante de un psiquiátrico, en fin, difícil, con un padre maravilloso, por suerte, ¿no? Y entonces, claro, ocultar las cosas era como, el signo familiar, ¿no? Y entonces yo siempre he buscado la verdad, como lo descubrirá rápidamente los que lean el libro, ¿no?
Mm.
Y entonces esto lo mantengo. Claro, cuando escribo una novela, sí que sigo lo mismo, la verdad de esta novela, ¿entiendes? O sea, sigo la verdad, ya no es mi vida en este caso, hay que ser también justos con lo que están escribiendo, ¿no? Escribir así, ahora voy a poner esto porque gustará más, ¿no? Las buenas novelas en este sentido también son verdaderas, aunque sea ficción total, ¿sabes?
Mm-hmm.
Pero en mi caso sí que había algo personal, sí.
Es un libro que engancha, ya lo he dicho, y es así, pero que porque es una historia además tan rica, tan llena de eso, de sombras, de luces, de mil cosas contadas con una naturalidad y con una madurez increíble, que era bueno, pues imprescindible hablar contigo. Y yo quiero saber algo antes de despedirnos, Nuria, porque hemos sabido por qué estas memorias. Nos has contado un poco, no podemos contar mucho más para que la gente las lea. Pero cuando uno empieza, está leyendo el libro.
Lo que quieras, ¿eh?
No, cuando uno está leyendo el libro, mira lo que pone. Y claro, esto me sorprende. Dice que nunca te sedujo la idea de vomitar tu vida sobre una hoja en blanco. Y uno está leyendo tus memorias.
Sí, sí. A ver, ¿cómo lo explico? Esta frase no me acuerdo, pero lo puedo entender que lo haya escrito yo. Vomitar es, yo vomito en un cuaderno a lo mejor,
¿sí?,
en un momento dado porque estoy mal. Es verdad que la gente, este libro puede ayudar a muchas personas, esto es algo que no era mi intención, pero por lo que he escuchado en otros sectores, ¿no?, porque tengo experiencias pues de mujeres que de mi época, bueno, que yo nací con Franco y me metí rápidamente en, ya siempre he sido rebelde, bueno, tú has dicho valiente, siempre he dicho soy muy justa, entonces entonces, bueno, no sé, ya me perdí otra vez, perdona.
No, simplemente que me llamaba la atención que tú decías que no ibas a vomitar sí, tu vida en un folio.
Cuando escribo no vomito porque lo primero que busco, lo primero es, entre comillas, disfrutar, entre comillas,
¿sí?,
escribiendo para que el lector disfrute leyendo. Esta es la primera lección. O sea, tú no puedes escribir algo que te parece aburrido porque al lector lo verá doblemente aburrido. Y entonces, cuando vomitas, por ejemplo, el momento, no sé, que he tenido una crisis, que he ido al psicoanalista, que me ha pasado, me he separado de un marido o de un amante, en fin, lo que nos pasa a todos en algún momento, y aquí pasan muchas cosas. Entonces, bueno, tomo alguna nota, si tengo cuadernos, que alguno me ha ido muy bien para una experiencia que hablo con una psicoanalista. O sea que, fíjate, estas vomiteras que he hecho en un cuaderno, luego me han ayudado para acordarme de, aquello, uh-huh, ¿no?, de alguna frase, ¿no? O sea, pero esto lo hago muy poco, sinceramente. Ahora ya, sí, sinceramente ahora escribo más como profesional. Me meto en un libro y vivo en este libro, ¿no? Como quien se mete en una historia de amor o una historia de una empresa, yo qué sé, y vives 3-4 años en este libro, ¿no? Y si no, no es una vomitera, no, para nada. Controlo mucho el lenguaje, lo has visto, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Quiero que el lector se lo pase bien, y esto lo he conseguido.
Sí.
No, por las frases, no es que he dicho ahora estas frases, no, es que salió así, ¿sabes?
Claro, pero porque imagino que, Nuria, eso suele pasaros cuando hay mucha verdad, ¿no? Entonces, imagino que para la gente que es tan creativa, cuando hay verdad, la cosa va fluida, como en estas memorias de una mujer libre, decía ella, puede ayudar a muchos. Es verdad que hay muchas experiencias que están contadas así con tanta verdad y son experiencias que en algún caso puede haber vivido alguien que les va a ayudar. Nuria, que ha sido un gustazo leer el libro, charlar contigo, ojalá algún día tengamos mucho, mucho tiempo para seguir profundizando en esa mujer libre.
Gracias a ti, Fanny, por tu compañía y por haberlo leído también.
Un abrazo grande.
Da gusto. Un abrazo. Hasta pronto.
Patio es muy fácil decir, fue solo un error. Y ahora arreglarlo es difícil, entiéndelo. Seremos libres, tú sabes que es lo mejor. Ya no hay pecado, tenemos la solución. Y ahora mira, ya no nos vamos a ver. Yo creo que es muy fácil de comprender. Yo tuve fallos contigo, pero esta vez.
Después de esta charla con esta mujer libre, qué mejor que, lo decíamos al inicio, vamos a cerrar con música de la buena, con música de la que te llega, de la que te pellizca. Vamos a hablar con el responsable de esto que escuchamos, pero es que es tan bonito, es tan especial, que vamos a escuchar este destino un poquito más.
Porque no la voy a amar. Me llama cada noche pero apago el celular. Está tan fea que podía pensar que después de engañarme yo la fuera a perdonar. Estoy cansado de ser el bobo. Llamarte loca se queda corto. Vive tu vida y que vaya bien. Pasa de largo si un día me ves. Me olvidaré de tus besos pidiendo adiós. Recordaré tu locura y falso perdón.
Destino, destino, de esto vamos a hablar, de este destino y de cómo se hace una cosa así, ¿verdad? Que estamos aquí, tanto David como yo, Baila que te baila, con este tema que es el último trabajo, todo un exitazo de J. Martín. J., buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Qué bonito!
Muchas gracias.
¡Qué bien suena este destino! Es el último sencillo que tienes ahora para que podamos disfrutar, aunque creo que dentro de nada, de unos días, tenemos nuevo sencillo.
Sí, dentro de nada, 6 días, o a ver, estamos a 20, sí, el 26. El 26 ya sale el nuevo single, y que se llama No me llames más.
Sí.
Y nada, con muchas ganas de lanzarlo después de estos meses con destino.
Bueno, pero ¿cómo? A ver, espera. No me llames más, aquí en este destino dice te quiero como muy lejos.
Ajá.
¿Estás bien?
Sí. A ver, todo esto fue compuesto hace ya un tiempo, y fueron prácticamente, o sea, fue la misma temporada. Entonces, al final, pues sí, va un poco por ahí, los tiros van de la mano estas dos canciones.
Sé que tienes muchos seguidores en las redes sociales. Ahora te voy a preguntar por el poder de esas redes sociales para los artistas que irrumpís en el mundo de la música, cómo os ayudan, ¿no? También a que todos disfrutemos de esa música. Pero quiero que nos cuentes quién es J. Martín, quién es este joven valenciano y cuándo llega la música.
Bueno, pues este joven valenciano, J. Martín, es un, bueno, pues un chaval que desde pequeño le ha gustado la música, pero nunca había pensado en dedicarse a esto. Sin embargo, bueno, pues sentía que le gustaba, ¿no? Y que le apetecía cantar, ¿no? Sí. Y bueno, pues desde pequeño que empecé a ir a un karaoke y luego me puse a trabajar allí, pues empecé un poco a evolucionar un poco en cantando y tal. Y bueno, hasta el día de hoy que compongo ya mis canciones, que estoy expresándolo un poco lo que siento, ¿no? Un poco historias de otra gente, de la vida.
Sí.
Y eso, hasta el día de hoy, así salió.
Así salió. ¿Todo arranca con Mi favorita? ¿Es así?
No, todo arranca con Traidora.
Traidora, ajá.
Exacto.
Todo arranca con Traidora, después llegan otras canciones como Mi favorita o Canciones al alba, ¿no? Lo que sí es que fue éxito rotundo a través de las redes.
Sí, sobre todo Lunares, ¿no? Cuando salió Lunares funcionó bastante bien, tuvo una acogida muy grande en TikTok, en todas las redes sociales y bueno, y luego pues es que al final hoy en día las redes sociales son muy importantes, importantes en este ámbito y bueno, pues lo aproveché como pude.
No, además es verdad que cuando uno habla con músicos de estos de toda la vida, J, que a lo mejor llevan ya 20, 30 años en el mundo de la música, pues es verdad que esto de las redes sociales dicen, tenemos que acostumbrarnos, pero los artistas jóvenes como tú, aquí jugáis un poco con ventaja.
Sí, bueno, hemos crecido con las redes sociales ya, nos hemos habituado y al final, pues eso, tenemos un poco de ventaja en ese sentido, pero sí, al final es hoy en día es una plataforma muy importante de visibilidad nacionalmente como internacionalmente y bueno, pues hay que aprovecharla al máximo y exprimirla.
No es traicionera, es Mi favorita y así suena.
No te olvides que eres diferente. Tú destacas entre toda la gente. No te preocupes, yo estaré presente. Aunque ya hace tiempo que tú estás ausente. Y quiero navegar viendo la luna paseando por el mar. Como la lluvia va llorando en el cristal de la ventanita que yo tengo.
J, este ritmo es así como muy flamenquito, ¿no?
Sí, siempre me ha gustado el flamenco y intento meterle un poco de esencia en cada canción que hago.
¿Qué esperas tú de este, bueno, del destino, que después nos vamos a despedir con él, de esa nueva que sale la semana que viene? ¿Qué le pides tú a la música?
Bueno, yo simplemente quiero, bueno, expresarme un poco, expresarme y que la gente sienta las canciones que hago y sobre todo, pues, poder dedicarme a esto y bueno, vivir de esto.
¿Tú crees que es posible? Si tú lo crees, seguro que va a ser.
Sí, Yo creo que es posible, sé que es muy difícil y sé que es muy, o sea, tiene más trabajo de lo que la gente piensa, ¿no?, detrás. Entonces, sé que es muy muy difícil, pero sé que con trabajo se puede.
Hace poco, bueno, no sé, a ver, cuéntame cuándo fue esa experiencia de subirte al escenario con Antonio Orozco.
Sí, sí, el año pasado.
¿Sí? ¿Cómo
estuve,
fue?
Increíble, increíble. Estuve como en 10 o 11 fechas o así de telonero, artista invitado de Antonio Orozco, y la verdad es que increíble. Viendo España, ¿no?, al final vas a muchas ciudades, luego estás ahí delante de tanta gente en el escenario cantando, no sé, es algo increíble. Y luego, claro, en el último concierto que hice yo con él en Alicante, pues ahí me subí a cantar con él y eso es increíble.
Porque claro, dices tú, hay mucha gente, recorrí España, pero para ti imagino que tener el respaldo, claro, y evidente de Orozco sobre un escenario también es vital, ¿no?
Sí, es una cosa que tampoco nunca me hubiera imaginado, ¿no? Primero, poder estar haciendo una gira como artista invitado,
¿sí?,
con Antonio Orozco, que es uno de los grandes de este país.
Sí.
Y luego, que me suba a cantar con él en el escenario.
Pues por algo será, ¿eh? Nada, claro, porque no pensamos nadie que Antonio Orozco no sabe lo que hace, ni mucho menos.
Exacto. Oye, al final es lo que pienso también, ¿sabes?
¿Cuándo te vamos a poder ver?
Mira. Pues mira, lo más próximo que tengo es el 7 de agosto.
¿Sí?
Que es ahí en, se llama, el chiringuito se llama La Daurada y está en Vilanova y la Geltrú, que está,
¿sí?,
en Tarragona.
Uh-huh.
Y luego el 13 y 14 de agosto es lo siguiente más próximo y es en un festival que se llama Summerfest Cerdaña, que está en Puigcerdà.
Ajá.
Eso es lo más próximo.
Bueno, lo más próximo, pues si quieres, nos vamos a comprometer a hablar en septiembre. Y ojalá, no sé si tú estás en Valencia, estás en Madrid, ahora estás en Madrid.
Ahora mismo en Madrid, sí.
¿Pero volverás a Valencia en septiembre?
Vuelvo ya el viernes vuelvo por
allí. Bueno, tú en cuanto vuelvas a Madrid, quedamos, nos vemos y disfrutamos de temas como este destino con el que nos vamos a despedir, que nos ha encantado escucharte, de verdad, hablar contigo, que si tú crees en esto, será. Seguro que será porque es una música estupenda de calidad que llega muy directamente. O sea, que yo creo que sí, que todo esto puede ser.
Muchas gracias.
Jota Martín, seguiremos escuchando su música. Esto que suena es destino para todos. Un abrazo, Jota. Feliz verano.
Un abrazo igualmente.
Pues ese destino que no nos una de nuevo, nosotros sí, volveremos el miércoles que viene para cerrar ya el mes de julio con estas palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí, gracias a David Cantarero que ha estado en el control haciendo que todo esto suene estupendamente. Destino, J. Martín, no lo olviden, sean felices.
Fuiste tú la culpable de que no esté contigo.
Que te regrese lo malo, le pediré al destino que no nos una de nuevo, porque me siento tan mismo. Y aunque me duela decirte que ya no te echo de menos, voy a decir que te quiero, porque te quiero bien lejos.
Que te regrese lo malo.